Mujeres al pulso de la información internacional, con noticias desde Latinoamérica y de los otros continentes.
De 12 a 13 horas en el Martes Latino.
Por el 97,5 MHz, 88,1 por cable, www.lora.ch. Les decimos muy buenos días.
Buenos días a nuestras radioescuchas. Estamos aquí dándoles la bienvenida a otra emisión más de Info Loritas. Hoy es martes 9 de mayo del 2023, son las 12:01 y como todos los martes comenzamos con nuestro primer espacio de noticias. Las mujeres informamos que leeré un comunicado que en solidaridad con las hermanas refugiadas en la casa de la Loma de la Abuela en Oaxaca, México. Amenaza de desalojo en casa de la Loma de la Abuela, liberación territorial en Oaxaca. Hace 2 años encontramos esta casa abandonada. Determinamos vivir aquí mediante un pacto sagrado de la palabra que el expreso político Damián Gallardo asumió con nosotros. Le informamos que venimos de expresiones de misoginias, criminalización y defensa territorial con exilio por denunciar megaproyectos. Hemos invertido de nuestro esfuerzo, dinero y cariño para hacer habitable el espacio. Ahora tenemos un temazcal, un espacio de ceremonias maya, una cocina comunitaria, luz, agua y otros servicios. En este pacto sagrado con Damián Gallardo acordamos habitar el espacio durante 5 años. Hoy, de forma violenta, se presenta Damián para desalojar el espacio sin previo aviso, por lo que hoy pactamos no ceder a sus presiones y liberar este espacio para desarrollar caminos comunitarios autónomos y de libre determinación en defensa de la vida, el territorio, la dignidad y la justicia. Hacemos responsable a Damián Gallardo por cualquier ataque de aquí en adelante. Quedamos en alerta permanente y en guardia. Sí a la vida, no a los desalojos. La Abya ya la resiste. Esta casa, que está ubicada en Oaxaca, servía para resguardar a compas con desplazamiento forzoso por defender territorios en Abya Yala, para procesos de sanación colectiva de mujeres que sufren violencia, para acuerpar a compas migradas y racializadas que van de paso y no tienen dónde quedarse, para procesos de educación popular feminista comunitaria y principalmente para resguardar la vida de la defensora perseguida Aura Lolita Chávez Ixcaquic. Hace aproximado 1 mes que se les informó que la Guardia Nacional entraría a controlar San José Atzompa y se opusieron dada la represión que se vive a nivel nacional. Los integrantes de esta casa sospechan que la Guardia Nacional está detrás de todo esto y no quieren a la Guardia Nacional en sus territorios. Territorios libres de la represión militar machista, misógina, patriarcal y neoliberal. Estamos en Info Loritas por Radio Lora 97,5 MHz y a través de lora.ch. Las mujeres informamos que la separación forzada de madres de sus hijas e hijos es una de las muchas violencias racistas, capitalistas y patriarcales que se perpetúan contra las mujeres migrantes y racializadas, en especial a aquellas que se encuentran privadas de su libertad. La semana pasada, el grupo de la Red Jurídica Antirracista de Apoyo a Presas del Módulo de Mujeres del Centro de Internamiento de Extranjeros en Barcelona denunció la inminente deportación de una mujer serbia, madre de dos niñas. La situación era especialmente grave debido a que al internarla en el centro del módulo de internamiento, fue separada de sus hijos y se vio obligada a suspender la lactancia de uno de ellos, de 11 meses. En primer lugar, el internamiento no se debería haber producido debido a la situación de la mujer y de su criatura, según lo disponen las propias circulares que emite el Ministerio del Interior. La gravedad de la situación fue comunicada y denunciada a distintas autoridades y organismos responsables relacionados con la protección de los derechos de las mujeres, derechos humanos, justicia y migraciones. Pese a que existieron promesas, las respuestas nunca llegaron. Lo único que logró paralizar la deportación fueron medidas drásticas que la propia mujer decidió tomar horas antes del traslado al aeropuerto frente a la posibilidad de perder el contacto con sus hijos. Cuesta tratar de encontrar explicaciones a situaciones como estas, donde multiplicidad de violencias institucionales se ejercen sobre personas que deberían ser protegidas por el sistema jurídico. ¿Cómo es posible que normalicemos que criaturas lactantes sean separadas de sus madres y que las madres migrantes sean doblemente castigadas por no tener papeles? ¿Por qué continuamos aceptando que el Estado de manera reiterada coloque a niñas migrantes y racializadas en situación de desamparo y violencia? ¿Por qué aceptamos que se ponga en riesgo la vida de la madre? ¿Por qué existe total indiferencia desde las administraciones y movimientos feministas ante estas injusticias? Angela Davis explica que la ideología de la maternidad no se extendió a todas las mujeres. Las esclavas no eran consideradas madres, puesto que no entraban dentro de las categorías madres, sino paridoras. Sus criaturas podían ser arrancadas de ellas con entera libertad. De hecho, judicialmente se justificaba que no tenían ningún derecho legítimo sobre sus hijos e hijas. Una larga genealogía de feministas antirracistas y anticoloniales han denunciado similar situación. En la actualidad, distintos colectivos de madres migrantes y empobrecidas que han sufrido el robo de sus hijos en el Reino de España continúan luchando por recuperarlas. Frente a una práctica estatal que despliega todos sus dispositivos legales para expulsarlas y quitarles a sus hijos, es urgente disputar los discursos hegemónicos que las criminalizan y las responsabilizan de las violencias que enfrentan. Debemos fortalecer las redes de apoyo y respuestas colectivas ante estas situaciones, porque la vida de muchas de las mujeres actualmente encerradas en estos centros para extranjeros se va en ello. Las mujeres informamos que tres periodistas iraníes encarceladas, Niloufar Hamedi, Elahe Mohammadi y Narges Mohammadi, fueron galardonadas este año con el Premio Mundial a la Libertad de Prensa Guillermo Cano de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, declaró que ahora más que nunca es importante rendir homenaje a todas las mujeres periodistas que no pueden hacer su trabajo y que se enfrentan a amenazas y atentados contra su seguridad personal. Hoy honramos su compromiso con la verdad y la rendición de cuentas. La distinción fue otorgada a las comunicadoras iraníes en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora cada 3 de mayo en recuerdo de esa fecha de 1991 en que periodistas africanos adoptaron en Windhoek y con la UNESCO una declaración en favor de la prensa independiente y pluralista. Las periodistas iraníes han pagado un alto precio por su compromiso de informar y transmitir la verdad. Y por ello tenemos la responsabilidad de rendirles homenajes y garantizar que sus voces sigan resonando en todo el mundo hasta que estén a salvo y sean libres, afirmó Salvi. Niloufar Hamedi trabajaba para el principal diario reformista de Irán. Fue ella quien dio la noticia de la muerte de la joven Mahsa Amini cuando estaba bajo custodia policial tras ser detenida el 16 de septiembre de 2022 por la Policía de la Moral, acusada de no llevar correctamente el velo islámico. Desde septiembre de 2022 se encuentra recluida en régimen de aislamiento en la prisión de Evin en Teherán. El Ale Mohammadi escribe para el periódico reformista Ham Miha, donde trata temas sociales y de igualdad de género. Informó sobre el funeral de Mahsa Amini y también está detenida en la prisión de Evin desde septiembre del 2022. Previamente, en el 2020, se le prohibió informar durante un año debido a su trabajo. Niloufar Hamedi y el Ale Mohammadi también recibieron conjuntamente el Premio Internacional a la Libertad de Prensa 2023 de Periodistas Canadienses por la Libertad de Expresión y el Premio Louis M. Lyons 2023 a la Conciencia y la Integridad en el Periodismo de la estadounidense Fundación Harvard. Narges Mohammadi ha trabajado durante muchos años como periodista para diversos periódicos y también es autora y vicedirectora de la Organización de la Sociedad Civil Centro de Defensores de los Derechos Humanos, con sede en Teherán. Actualmente cumple una condena de 16 años de prisión en la cárcel de Evin. Ha seguido informando en prensa desde la cárcel y también ha entrevistado a otras reclusas. Esas entrevistas se incluyeron en su libro White Torture, Tortura Blanca. En 2022 ganó el premio al coraje de Reporteros Sin Fronteras. La UNESCO destacó en la jornada que las periodistas y las trabajadoras de los medios de comunicación de todo el mundo se enfrentan cada vez más a agresiones, tanto en línea como fuera de ella, y son objeto de amenazas desproporcionadas. La violencia de género a la que están expuestas incluye la estigmatización, el discurso de odio sexista, el troleo, la agresión física, la violación e incluso el asesinato. La UNESCO reivindica la defensa de la seguridad de las periodistas y colabora para identificar y aplicar buenas prácticas y compartir recomendaciones con todos los y las implicadas en la lucha contra las agresiones a las periodistas, como reconocen numerosas resoluciones de la ONU. Seguimos aquí en Info Loritas. Esta fue la última nota de nuestro primer bloque, Las Mujeres Informamos Qué, y vamos con la nota semanal.
Nicht eine weniger.
Nicht eine weniger.
Ein Kollektiver.
Ein Kollektiver.
Ein Feministischer.
Ein Feministischer.
Ein Schrei gegen Femizide.
Ein Schrei gegen Femizide.
Eraso, zera hilketa matxistarik ez.
Una menos.
Emei ekauden kem
neben. Neuma a menos.
Ah, une de moi.
Non, una menos.
Ani ed nei miei.
Not one less.
Regina Klinkal.
Ein kollektiver feministischer Schrei gegen Femizide.
Ein kollektiver feministischer Schrei gegen Femizide.
Soy Claudia, soy Esther.
Gora, autodefentsa feminista.
Tocan a una, respondemos todas.
Queremos viva.
Firmes es aldre.
Firmes es aldre.
Ein Angriff auf eine.
Ist ein Angriff auf alle.
Ein Angriff auf
eine.
Ist ein Angriff auf
alle. Ein kollektiver.
Ein feministischer.
Ein Schrei.
Gegen Femizide.
Soy esta que te hará pagar las
cuentas. Seguimos aquí en Info Loritas por Radio Lora 97,5 MHz y lora.ch. Bueno, y este fin de semana fue un fin de semana duro para Chile, y aquí el tema de nuestra nota semanal. Chile eligió a las 51 personas que darán forma a la nueva constitución en una jornada electoral que favoreció a la oposición liderada por el derechista José Antonio Kast y el Partido Republicano, con más de la tercera parte de los escaños. El Partido Republicano obtuvo 22 escaños, quedando como la fuerza política mayoritaria de cara a crear una nueva constitución que supla a la vigente, que fue creada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Unidad para Chile, la fuerza política integrada por distintos partidos que representa al oficialismo, obtuvo 17 escaños, mientras que el resto se quedaron en manos de postulantes de centro derecha agrupados en la organización llamada Chile Seguro. Según el Servicio Electoral de Chile, los votos nulos alcanzaron el 16.98%. De esta manera, el gran ganador fue Kast, un líder con ideas de ultraderecha que contendió en primera y segunda ronda en las elecciones presidenciales, en las que finalmente fue vencido por el actual presidente Gabriel Boric, un exdirigente estudiantil de izquierda. El actual proceso constituyente está precedido de un estallido social que sucedió justo antes de la pandemia del COVID, que exigía la salida del entonces presidente Sebastián Piñera y la creación de una nueva constitución. El primer intento de eliminar la constitución del dictador Pinochet sucedió en 2022 cuando se redactó un proyecto que finalmente fue rechazado en el plebiscito, con el triunfo del rechazo, también liderado por Kast y otras fuerzas de derecha. Elisa Loncón, mujer mapuche y primera presidenta de la anterior convención constitucional, lamentó el resultado de la elección y dijo en sus redes sociales que ganó un partido que nunca quiso cambiar la actual constitución de Pinochet. También felicitó a Aligüe Antileo, quien será el único representante de los pueblos originarios de Chile en el nuevo proceso. A partir de ahora, una comisión experta tiene la tarea de redactar el anteproyecto de constitución y entregarlo a los consejeros el próximo 7 de junio para que, en su caso, hagan modificaciones durante un plazo de 5 meses para que quede listo en diciembre. Durante ese mes se celebrará el nuevo plebiscito en el que ahora la derecha defenderá el apruebo y la izquierda el rechazo. Según Elisa Loncón, quien encabezó una asamblea constituyente que integraron 155 chilenos y chilenas electos en votación popular con paridad de género y presencia de 17 representantes de pueblos originarios, el actual proceso constitucional tiene un diseño que incluyó a los pueblos. Alude a que el nuevo Consejo Constitucional no solo no incluye la representación de pueblos originarios, sino tampoco a ciudadanos independientes o representantes de organizaciones sociales. En la elección del domingo hubo otro récord histórico: los votos nulos y blancos alcanzaron casi, 2.6 millones. Los analistas lo atribuyen al carácter obligatorio de la votación, pero también influyen el cansancio electoral y una condena a los dirigentes y a los partidos políticos. Avanza así un nuevo proceso constituyente lleno de cerrojos impulsados por un parlamento impopular. Marta Lagos, directora de Latino Barómetro, comentó que el resultado muestra la vigencia del pinochetismo que aún anida entre los chilenos y las chilenas. Según Lagos, se propondrá a los chilenos y las chilenas una constitución conservadora, parecida a la vigente desde 1980, escrita por actores herederos de Pinochet. Lagos advirtió que lo que puede ocurrir es que si la derecha impone sus convicciones, puede triunfar el rechazo por segunda vez en diciembre. El senador Juan Ignacio Latorre del Partido Revolución Democrática Pro Boric sostiene que el éxito de este proceso constitucional se juega en diciembre. Entonces, en un nuevo plebiscito, los y las chilenas volverán a votar para aceptar la propuesta de constitución de un consejo dominado por la derecha o rechazarla y volver todo de a fojas cero, abriendo un vacío institucional que será difícil de superar. Boric anticipó que su gobierno no se inmiscuirá y actuará como garante. Él dijo que van a apoyar todo lo que el Consejo les solicite para que llegue a un buen puerto. Y bueno, con esta noticia nos vamos ahora con una canción que se llama Sacar la Voz, de Ana Tijoux.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte tengo la pérdida del soporte. El tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa. Pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo.
Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. La voz.
Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Esto fue Sacar la Voz de Ana Tijoux. Seguimos aquí en Info Loritas por Radio Lora 97,5 MHz y Lora.ch. Vamos ahora a nuestra cápsula de Azalia Hernández Rodríguez con sus Mariposas Amarillas desde Chiapas, México. Azalia Hernández es madre autónoma, feminista y comunicadora comunitaria. En la víspera del Día de las Madres, que se celebra en México el 10 de mayo, es decir, mañana, nos comparte una charla con Melina Arredondo en torno a las maternidades autónomas y el ejercicio de la comunicación comunitaria. Vamos a escuchar a Azalia Hernández Rodríguez con sus Mariposas Amarillas.
Solecito bien agradable aquí en San Cristóbal de las Casas. Estamos platicando con Meli, una amiga ya de hace algunos años, con muchas historias compartidas desde la maternidad, desde la comunicación y el disfrute de la vida. Tienes distintas dimensiones en tu papel como mujer comunicadora, con una extensión muy amplia. ¿Cuál de ellas es como la que más te gusta?
Es muy interesante porque, bueno, per se, de formación sí soy comunicóloga, pero negué esa parte mucho tiempo porque en donde yo me formé, que fue en el norte del país, era, si quieres ser periodista, tienes que ser de un periódico específico, si no te mueres de hambre, no existe. Entonces negué esa parte y yo me empecé a enfocar más, por ejemplo, en teatro. Entonces yo empecé a ver al teatro como un medio de comunicación, de hecho. Y a partir de ahí empecé a ver que hay muchas formas de comunicar, hay muchas formas de hacer llegar nuestros mensajes sin necesidad del Estado, sin necesidad de caer en los típicos medios oficiales, ¿no? O comerciales. Que esa búsqueda de otras herramientas comunicativas es como la que más he disfrutado. Por ejemplo, yo no me formé como comunicadora comunitaria y eso lo fui experimentando haciéndolo, ¿no? Y de repente alguien llegó y me dijo, es que eso que tú haces es comunicación comunitaria. Y yo, ¡ah, órale! O sea, fíjate, no le había puesto título. Yo, o sea, estos talleres los doy así como muy orgánicamente, ¿no? Y resulta precisamente el vínculo de la comunicación hacia las infancias, ¿no? También ha sido como un rollo que he disfrutado y que he ido descubriendo mientras lo he ido haciendo. En el norte también teníamos un programa que se llamaba Amiguitos de la Naturaleza y era un rollo de educación ambiental para las infancias, o talleres, por ejemplo, también de artes para las infancias. Llego acá a Jovel, me empieza a jalar banda de medios libres. Y yo así de, ¡ah, mira! Aquí hay otra alternativa. Sí se puede hacer periodismo sin recuperarse como ese amor por lo que yo había estudiado y la razón de por qué había estudiado eso, ¿no? Y dije, mira. Y volví a retomar el rollo de compartirles lo que sé con las infancias, ¿no? Talleres de foto, de video, de artes y así para las infancias, ¿no?
¿Eres foto? Fotógrafa, radialista, videoasta, teatrera.
Teatrera, sí.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
¿Cómo compaginas también tu vida entre laboral, tiempo que dedicas a ti, la educación del niño y todo eso que tú amas por sí misma, de las distintas formas de hacer comunicación? ¿A qué horas haces lo que te gusta hacer de manera deliberada en comunicación?
Tengo que buscar espacios. Es un reto logístico, ¿no? O sea, por ejemplo, de repente sí quiero hacer mil cosas y de repente digo, o sea, es bien fuerte porque tienes que decidir si vale la pena el desgaste logístico y si va a ser lo suficientemente satisfactorio como para decir, va, ¿sí? O sea, o consigo quien me lo cuide o lo llevo y veo cómo nos va. Mi hijo está yendo a teatro una vez a la semana y yo, desde que entró, son mis 2 horas de no hacer nada. Empecé a dibujar de nuevo, empecé a colorear de nuevo, empecé a escribir de nuevo. El programa de radio mensual que tenemos de Barrio Bicicletero sobre movilidades alternativas, la organización, yo sí soy bien práctica. Le digo, compas, vamos a planear el programa, nos vemos en tal lado, tal, en un lugar en donde Mati puede estar por ahí y no nos distraiga tanto tiempo. Y ya, porque yo y él perdemos la atención, compañero, ¿no? Y ya el programa per se, no lo llevo. Aunque he pensado en hacer un programa precisamente de movilidades enfocado a infancia, como apropiación de los espacios públicos desde las infancias, movilidades alternativas desde las infancias, pero es lo de los esténciles, integrarlo, lo integro. O sea, cuando estoy haciendo esténcil textil, le tengo que conseguir uno para que haga sus versiones de lo que quiera, ¿no?
Además de todo esto que haces de manera libre, pues tienes tu trabajo, que también es de comunicadora, que también implica procesos parecidos, pero donde sí hay una exigencia de dedicarte de tiempo más enfocado, sin nada alrededor, ¿no?
Yo sí me tuve.